cuando los socialdemócratas tuvieron que realizar ajustes. Y él fue, como ministro, el impulsor del retraso en la edad de jubilación.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes, 27 de septiembre de 2021. Muchas cosas que contar y que analizar en un lunes que nos ha dejado pues como resaca del fin de semana en el que el Club Deportivo Tenerife muy prontito, el viernes por la noche, cayó derrotado por 3-1 ante la Unión Deportiva Almería. Con un planteamiento, bueno, en el que primaba contrarrestar el juego del rival y que estaba saliendo bien, sobre todo en la primera parte, hasta que Ábalos Barrera se tragó un penalti clarísimo sobre Enrique Gallego, que no se veía tanto en las imágenes de televisión como algo a corroborar, y que él interpretó como insuficiente. De hecho, le dijo a Enrique Gallego que estaba haciendo cuento. Luego, cuando se marchó lesionado el delantero del Tenerife, que no se sabe si podrá jugar el próximo sábado en Huesca, el árbitro tuvo que pedirle disculpas. Le honran las disculpas, pero podía haberse ahorrado el comentario. Impropio de un buen árbitro, impropio de un colegiado con aspiraciones de ascender a Primera División pronto, por sus partidos en los que imparte justicia. Y ese resultado que acabó torciéndose, sobre todo en la segunda parte, cuando los blanquiazules cometieron errores con valor gol, la pérdida de Alex Corredera, el mano a mano de Sipsic con Sadik, etcétera, ha desembocado en un debate sobre si las primeras jornadas eran un espejismo, si estas dos nos han colocado en nuestro sitio, la derrota ante el Mirandés y ante la Almería, o si el próximo sábado el equipo está preparado para competir contra el Huesca en el Alcoraz a partir de las 3 de la tarde, desde las 2, lo escucharemos como saben aquí en la COPE. Creo que es pronto para responder a cualquiera de esas preguntas, porque estamos en el inicio de una temporada que, como todas en segunda, va a ser muy igualada. Hay equipos que tienen que estar arriba y que estoy convencido de que van a estar arriba. Los Valladolid, Huesca, el propio Almería, el Sporting se ha metido muy arriba, el año pasado casi jugaba playoff, el Girona. Y el Tenerife tiene que estar en una segunda fila de equipos aspirantes a arrebatarle a uno de los 7 u 8 mejores un puesto de los 6 que dan opción a pelear al menos por el playoff. Pero eso no va a ser ahora. La etiqueta de candidato que algunos le colgaban al Tenerife ya en las primeras jornadas por haber ganado, por ejemplo, en Valladolid, era inapropiada teniendo en cuenta que esas cosas se demuestran a un plazo medio o largo. Y que un equipo como el Tenerife, con su presupuesto, con su potencial y con la exigencia que tiene a principio de temporada, solo puede ser considerado como tal, como candidato, como aspirante, cuando ya estemos en estadios avanzados de la competición, allá por el mes de febrero o de marzo. Por eso, a mi juicio, nada ha cambiado después de estas dos derrotas. Y el Tenerife va a seguir siendo el mismo equipo, con las mismas virtudes y los mismos defectos, que los tiene, como se ha demostrado, para afrontar el partido del próximo sábado en Huesca. Calma, pueblo, paciencia a todos. Con la realización técnica de Alberto Díaz, el trabajo en la redacción de Cristian García y Carlos Elorrieta, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:04 de la tarde y hay muchas cosas que contar porque hoy ha vuelto al trabajo Cristian García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
El equipo ya de Luis Miguel Ramis.
Sí, señor. Después del largo desplazamiento a Almería, el Tenerife ya está en la isla, ya se ha podido ejercitar esta misma mañana, lo ha hecho en el Mundialito desde las 10, semanas sin descanso durante estos próximos días, entrenamiento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Va a entrenar el equipo blanquiazul para después desplazarse hasta Huesca para disputar ese partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca el sábado a las 3 de la tarde. Y pendientes de la evolución de Enrique Gallego, que fue uno de los jugadores que más afectados, diría yo, del partido del otro día, porque tuvo que marcharse en la primera parte, perdón, en la primera parte lesionado después de que le hicieron un penalti que no fue pitado.
No tiene pinta de que vaya a estar el sábado.
No tiene pinta.
Ojalá
no
nos equivoquemos y avance mucho más rápido de lo que esperamos y ese 15 de tobillo se quede en nada, pero podría ser una baja importante para el equipo blanquiazul. Veremos qué pasa Ahora hablaremos de lo que puede ser el 11 del sábado en el Alcoraz, pero comencemos con el enfado, porque el enfado permanece 3 días después en el seno del vestuario blanquiazul, ¿no?
Porque no podía ser de otra manera, porque la jugada, la acción es clara, ese penalti no pitado a Enric Gallego, ni siquiera revisado por el VAR, que conlleva que Enric Gallego tenga que ser sustituido por esa lesión. Y al término del partido, Luis Miguel Ramis se quejaba bastante del penalti no pitado y de que después el propio futbolista tuviera que ser sustituido.
A mí me ha parecido clarísima, me ha parecido, pero no la he visto muchas veces. Y el jugador se va lesionado. Bueno, ya está. Una acción, creo que algo diferente, tengo que verla también, pero que también me genera muchas dudas, es la del penalti de ellos. Y ahí no hay ninguna duda. Entonces, sí, nos sentimos perjudicados, sí. Pero bueno, ya está, entiendo que se ha equivocado, igual que nosotros nos hemos equivocado en un balón sencillo que hemos perdido en el primer gol de ellos y que ha venido de ahí la transición y el penalti. Y ya está, bueno, equivocarse contra un equipo de ese potencial pues implica tener muchas menos posibilidades de sacar algo. Y aun con eso creo que el comportamiento del equipo ha sido muy bueno. Ha sabido leer muy bien el partido, le ha creado muchas dificultades y hasta con el 2-1 hemos tenido mano a mano con Fernando. Con lo cual, bueno, no nos vamos contentos, pero el equipo compite muy bien.
También hablaba de la acción del penalti y de otro aspecto que a mí fue el que más me cabreó de todo lo sucedido este fin de semana, con las palabras de Aitor San en los micrófonos de COPE. Se quejaba de que el árbitro le había dicho a Enrique Gallego que se levantara, que tenía cuenta. Vamos a escuchar a Aitor.
La verdad es que es algo un poco... No hay palabras para definirlo porque una acción en la que un compañero se va lesionado. El árbitro considera que sí que la ha tocado, pero que no es suficiente. Joder, si se va lesionado y no es suficiente para que eche a penalti, ¿qué más tiene que pasar, no? Encima el árbitro es capaz de decirle, levántate que estás haciendo cuento. Se lo ha dicho delante mío, delante de varios compañeros que estaban ahí, ¿no? Bueno, pues te quedas con cara tonto porque no puedes hacer nada. Si encima te enfadas, da no sé qué, te acabas sacando tarjeta que te condiciona durante el resto del partido y tampoco puedes hacer mucho. Y luego en la acción determinante del partido, que soplan allá a Sadik, se va al suelo, pita penalti, encima yo voy luego a Sadik y le pregunto y me dice que nada, que no ha sido nada, pues ¿qué vas a hacer? Que te quedas con cara tonta porque tampoco puedes hacer mucho, ¿no?
Es duro escuchar lo primero, lo del árbitro, que le dice a Enrique Gallego que se levante y después se tiene que marchar lesionado. A mí es lo que más me enfada, pero también dentro de la declaración de Aitor habla de que el propio Sadik reconoce que no es penalti.
Es que bueno,
no solo es que te perjudique en el primero, no pitándolo cuando es claro, el árbitro encima se ríe de tu jugador, se ríe entre comillas, diciéndole que no haga cuento, el jugador se tiene que marchar sustituido, segunda parte, un penalti que pita al árbitro, que no revisa el VAR y que encima Sadik le reconoce a Aitor que no es penalti, pues ya me dirás tú como para no estar enfadados en el Tenerife. Enrique llegó al día siguiente en los medios oficiales del club, confirmaba lo que decía Aitor San y además añadía que el colegiado le había pedido disculpas.
Un gesto no estuvo muy acertado él, me dijo que dejase de hacer cuento. Pero bueno, luego cuando ya me siento al suelo, que va a pedir el cambio, él viene y bueno, me pide disculpas, me pide perdón. Creo que de sabio también sabe rectificar y se equivocó. Después del partido estoy hablando con él y creo que, bueno, se lo dice claro. Yo creo que te has equivocado tanto en el comentario como en no pitar el penalti. Al final me pidió perdón por el comentario y el penalti, pues bueno, él lo habrá visto a su manera.
Sí, suena la sintonía de Manuel Ángel Pérez Lima de cada jueves cuando conocemos la designación de los árbitros, o viernes, pero hoy lunes teníamos que llamarlo. Árbitro, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes,
amigo. La primera llamada marrón de estas que vienen con la polémica arbitral, que no había venido hasta ahora, que era la séptima jornada ya y no había sucedido nada extraño. Pero el otro día sí, el otro día hay mucho de lo que hablar. Lo primero, el penalti a Enrique Gallego. ¿Qué le parece a Manuel Ángel Pérez Lima?
La del jugador que se lesiona el tobillo,
sí,
¿no?
Sí.
Las imágenes no dejan nada claro, ¿vale? Las imágenes no dejan nada claro de si es penalti o no es penalti. A mí de entrada, viendo el partido, no me pareció penalti. Viendo la repetición, no veo nada que me parezca punible. y no veo acción tampoco de penalti, pero es que tampoco hay una imagen que me diga, oye, puede haber penalti o no puede haber penalti, ¿no? No veo acción de penalti, no veo nada, porque no hay ninguna imagen clara que pueda decir, oye, pues no hay penalti. A mí no me parece penalti con las imágenes que tengo, ¿no? Pero claro, me gustaría ver otra imagen donde se pueda ver si realmente hay un contacto directo y eso impide que el jugador pueda avanzar. No, se ve que hay un forcejeo y en el forcejeo cae.
Contacto tuvo que haber, porque este hombre se fue lesionado.
Sí, no, pero claro, tú te puedes caer y te puedes lesionar al caer, pero pedir un penalti en esa acción, yo estoy seguro que en el área contraria por esa acción, nosotros no pediríamos penalti.
Como la de Sadik, te refieres, la que le pitan a la Almería a favor, el penalti que le pitan a favor.
Sí, por ejemplo. Mira, pero lo que te quiero decir.
No te me reduzca el comentario. O sea, el de la Almería tampoco es penalti a tu juicio.
El penalti que se pita, estás hablando.
El que se pita a favor de la Almería.
Para mí ese sí es penalti, es una infracción a la regla de juego, existe un contacto y por lo tanto hay un derribo porque desequilibra. Es diferente a la jugada que estamos hablando del Tenerife, no son iguales.
Pero si es, sí, es verdad que es un contactito, un penaltito de eso, así, que vamos.
Sí, no, cuando no hay contacto y ese contacto desequilibra. Es diferente al del Tenerife, el Tenerife hay un forcejeo de dos jugadores y uno cae, ¿sabes? Y la mala suerte que cae mal y se lesiona.
No, le cae también encima, le cae encima el sí. tobillo. El de la Almería.
Sí, pero fíjate tú cómo se utilizan los comentarios del árbitro. Por eso yo siempre recomiendo a los árbitros que a veces es mejor no hablar, ¿no? El árbitro pide disculpas, pero no por la acción que no señala, sino pide disculpas porque él se equivoca, correctamente se equivoca, a decirle al jugador que se levante. El árbitro nunca tiene que decirle a ningún jugador que se levante. Uh-huh. El jugador sabe cómo tiene que levantarse. Pero claro, él, como intuye que no hay nada, le rectifican desde el VAR, porque las jugadas todas se revisan en el VAR. Eso es otra cosita también que los jugadores tienen que tener claro. Todas las acciones son revisadas en el VAR. Y cuando desde el VAR le dicen que no hay nada, o que no hay nada punible, ni hay duda. Si hubiera habido duda, el árbitro va a ver la jugada en el VAR. Por lo tanto, cuando le dice el árbitro al jugador que se levante, el árbitro tiene que tener, digamos, un poquito más de sangre fría, porque el jugador se puede lesionar al caer, que fue lo que pasó. O el jugador puede caer arriba de él y le produce una lesión. Por lo tanto, no tiene que decirle. Ahí el árbitro, yo creo que, oye, chapó, porque va y le dice al jugador, y lo siento, me equivoqué porque no tenía que haber dicho eso, ¿no? Pero el jugador ya automáticamente lo utiliza para decir también el penalti, y a eso me parece una falta de respeto, porque el árbitro en ningún momento le dice al jugador cómo tiene que tirar o lo que tiene que hacer. Yo pienso que tiene que haber un poco más de respeto por ambas partes, por los jugadores y por los árbitros. El árbitro nunca tiene que decir a un jugador que se levante del suelo, porque no sabe lo que le ha podido pasar en el suelo, y segundo, tampoco un jugador tiene que pasarse de raya diciéndole al árbitro también en el penalti. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un respeto mutuo, ¿no? Y después estamos nosotros aquí para analizar la jugada.
En las manifestaciones del árbitro estamos de acuerdo. Yo creo que el árbitro debió obviar eso, pero le honra haber pedido disculpas. Resumen de texto: el penalti que reclama Enrique Gallego para ti no es penalti, el penalti que pitan a favor de la Almería sí lo es.
Sí lo es, porque te han dado una tecnología y la tecnología se ve que es penalti. Está claro que esa jugada, a lo mejor en directo, sin el VAR, pues oye, a lo mejor se puede opinar diferente, pero teniendo la tecnología, las herramientas actuales, como es el sistema VAR, pues claro, se ve que hay contacto, se ve que ese contacto impide claramente que el jugador pueda libremente llegar a jugada o rematar o el avance, y por lo tanto es penalti. Por lo tanto, el árbitro ya acierta. Yo creo que en las dos acciones, digamos, problemáticas del encuentro, el árbitro acierta. Sí es verdad que en la primera acción me gustaría ver otra imagen, que no se ve esa imagen. Me gustaría ver la imagen que tienen los árbitros de la sala VAR.
Esa imagen que ellos tienen. En eso estoy de acuerdo contigo.
Para nosotros salir de duda, porque es que faltan.
A mí me parece penalti, pero es verdad que se intuye más que verse. Es decir, no hay una imagen en la que digas claramente, míralo, ahí está el contacto. Páralo ahí, míralo, ahí está. No se ve, se intuye. No se ve.
Pues yo sí lo veo en una,
¿En una sí?
En una sí se ve. En la retransmisión, no sé si después la.
La que tú dices detrás.
La de detrás, en la de detrás. Se ve clarísimo. Se ve clarísimo que le cae encima de la zona del peroné y la tibia, por esa zona.
No, yo sinceramente. No lo intuyo así. Veo que hay un jugador que se ve por detrás, que puedes intuir, pero no se ve claramente. Se intuye, puedes intuir, pero no se ve claramente. Y no, esto es fútbol, y aquí tenemos, con la tecnología que tenemos, yo estoy segurísimo, porque hay muchas cámaras que tiene la sala VAR, que tiene que haber una imagen clara. Y esa imagen clara es la que tienen que dar después de los partidos a los medios de comunicación. porque si no, si los de Mediaset, las imágenes van por un lado y las imágenes del de la sala web van por otra, estamos siempre en conflictos, ¿no? Y como hay ese conflicto, oye, no cuesta nada dar las imágenes para salir de dudas, porque estamos nosotros para hacer un debate, y el debate, o para analizar el postpartido, tenemos que tener las herramientas para hacer un análisis correcto y realmente fiable. Pero las imágenes que tenemos no son fiables, no son fiables. A no ser fiables, pues entramos en estas dudas que tenemos. Y hoy en día, que no tengamos unas imágenes claras de lo que sucedió, me parece un poco lamentable. Porque tenemos que tener las mismas imágenes. Ah,
la segunda división, amigo.
La duda que yo tengo, Lima, si el árbitro del VAR ve las imágenes y no le queda claro, ¿por qué no llama al árbitro principal a decirle, oye, ven a mirarlo tú?
Pero ves tú, es supuesto, son supuestos, porque yo tengo claro, yo tengo clarísimo, que si yo estoy en cualquier sitio y yo veo que puede haber una jugada de penalti, claro, que el árbitro no ha visto, yo te lo digo a ti. Yo te digo, oye, ustedes saben el cariño que yo le tengo al Tenerife.
Supongo que ahí habrá funcionado, Manuel Ángel, lo de el árbitro no vio penalti y el del VAR no lo vio claro, por tanto no le dice nada.
Jugada gris, vamos.
Exacto. Es lo que yo te quiero decir, por ejemplo, yo aquí, ustedes saben el cariño que yo le tengo al Club Deportivo Tenerife, pero fíjense que siempre en mis análisis intento ser sincero. Me quito la camisa y soy sincero. ¿Por qué? Porque creo que es justo. Pues lo mismo pasa, yo quiero pensar que el árbitro que está en la sala board ha visto las imágenes exactamente igual que la ha visto el árbitro. Ha visto una jugada clara donde él ve que no hay posible penalti y dice, no, a razón del árbitro. Y entonces deja continuar. Le dice al árbitro, no, todo ok, todo perfecto, estamos igual que ti. Ahora, si el árbitro de la sala board ve que puede haber una duda, una simple duda, tiene que avisar al árbitro para que el árbitro revise la acción y él tome la mejor decisión.
Pues queda explicado. Manuel Ángel Pérez Lima, un placer como siempre.
Nada, un fuerte abrazo, saludos.
2:17, pasamos página de la polémica arbitral. Cristian, hablamos de futuro y de, bueno, y de cómo ha vuelto al trabajo el Tenerife, porque creo que ha hablado el que puede ser sustituto de Enrique Gallego si no está el sábado, ¿no?
Sí, ha hablado hoy Eladi Zorrilla después del entrenamiento blanquiazul, un Eladi que reconocía los errores que cometió el otro día el Tenerife.
Hacemos muchísimas cosas buenas, también hacemos algunas mal, está claro. Si no hiciéramos cosas mal y iríamos primeros, ¿no? Por así decirlo. Pero hacemos cosas mal y hay que corregirlas, por supuesto. Tenemos que mejorar cosas, seguir incidiendo en lo que hacemos bien, porque hacemos muchas cosas bien. Y bueno, es verdad que yo creo que el equipo no ha merecido estas dos derrotas. Sobre todo la del Miranda aquí en casa, que el equipo dio muy buena cara. Y el otro día, durante 60 minutos, el equipo estuvo muy bien. Es verdad que luego cuando nos meten el primero, el equipo se parte un poco, se crean más ocasiones, pero bueno, son partidos que hay que vivir con eso. Vamos a seguir trabajando, por supuesto, en que eso no pase y la parte de arriba a meter las que podamos para ponerlo de cara a los partidos antes.
Un Eladi que también confirmaba, o bajo su entender, cree que este Tenerife, pese a la derrota, es un equipo reconocible.
Pero yo creo que estamos en buen camino, estamos en un sitio privilegiado, creo que no sé si 15 o 17 equipos se cambiarían por nosotros ahora mismo. Entonces creo que se está trabajando muy bien, que tenemos que basarnos en eso, que nadie crea que esto va a ser y estar arriba, pim, pim, todo fácil, no. Esto se va a sufrir mucho, se va a pelear, obviamente nosotros no vamos a renunciar a nada y vamos hasta dar hasta la última gota que nos quede en el cuerpo para llevar al Tenerife a lo más alto, ¿no? Y así se demuestra en el campo que lo damos todo, que pueden salir lo mejor las cosas, pero que por nosotros no va a ser, porque nosotros nos vamos a dejar la vida en el campo.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Eladi Zorrilla. Ya empezamos a pensar en el partido del sábado y hasta el rival lo hace, Cristian, ¿no?
Sí, porque ha hablado Ferreiro, el extremo de la Sociedad Deportiva Huesca, uno de los mejores jugadores que tiene el equipo del Huesca y que se ha mantenido durante muchas temporadas en ese equipo. Yo creo que es uno de los referentes del club. Y ha hablado del Tenerife refiriéndose a los blanquiazules como un equipazo.
El Tenerife tiene un equipazo, ¿no? Creo que ha hecho muchísimos fichajes de grandes jugadores. No sé si la baja de Enrique Gallo pues va a ser difícil para ellos, pero bueno, tiene una plantilla muy, muy amplia, buenos jugadores y va a ser complicado. Han hecho muy buenos partidos y va a ser complicadísimo.
Bueno, elogios desde el rival, desde la Sociedad Deportiva Huesca, en la voz de David Ferreiro, que compartió vestuario, que coincidió con Enrique Gallego, el delantero del Tenerife, que veremos si está o no el fin de semana. 2:19, saludamos a nuestro jefe de deportes, Suáncar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo haces balance tres días después del partido ante el Almería? ¿Qué se te ocurre después de ver el final de la jornada y cómo se dio el partido?
Bueno, se me ocurre que el Tenerife frente al Almería encaró el encuentro como lo tiene que encarar, frente a un rival que obviamente en su campo va a ser muy complicado, pero el problema del Club Deportivo Tenerife es que con la derrota frente al Mirandés, que esa es la que verdaderamente a mí me duele más, se ha quedado ya sin margen de maniobra para mantener esa ventaja que había logrado sobre esos otros equipos que puede decirse aspiran a estar arriba en la clasificación, y digamos que todas las buenas sensaciones que había desprendido el equipo en esas primeras cinco jornadas no es que se hayan diluido, pero desde luego han caído ostensiblemente, primero porque he visto al equipo muy ansioso, sin tener por qué, en momentos determinados de estos dos últimos encuentros, y segundo, porque esa estabilidad que nos daba la buena defensa se nos ha ido al limbo en momentos puntuales de estos dos encuentros, pero básicamente el día del partido frente al Mirandés. Frente a la Almería, yo creo que Rami intentó encarar el encuentro manteniendo el empate inicial y teniendo alguna opción con la entrada de Sasú al final, pero el penalti tanto absurdo que se nos pitó, que fue penalti, pero también fue penalti el que se cometió sobre Gallego, al final pues nos ha dejado con la miel en los labios. Pero honestamente yo creo que este encuentro también requiere otro análisis, que es el árbitro nos virló un penalti, por lo menos si empleamos el mismo criterio que en la jugada de Sip, y al final pues eso influyó decisivamente en el marcador.
Sí, porque además en la jugada se produce con 0-0 y el Tenerife pierde a su delantero ahí, no sé qué...
No, cambió completamente el partido, claro. Vamos a ver. No es lo mismo un partido de fútbol en el que tú te puedes poner por delante con un penalti que otro donde eso no pasa. Y no pasa, bueno, porque no lo quiso ni el árbitro del terreno de juego ni los que estaban en el bar.
¿Te llama la atención que el árbitro haya tenido que ir a disculparse con Enrique Gallego después de decirle levántate que estás haciendo cuento?
Bueno, voy a comentarlo. Me parece que un error sobre otro error. Así de sencillo.
Pues ahí lo dejamos. El debate ahora mismo aquí en el tinerfeñismo, del entorno tinerfeñista, que ya sabes cómo es, que enseguida se enciende, que tan pronto vamos a subir a primera en diciembre como esto es un desastre y ya no funciona, es el cambio de tercio de Luis Miguel Ramis en Almería, la matización de la forma de jugar, que a mí particularmente no me pareció desacertada teniendo en cuenta lo que tenía enfrente. No sé a ti, Soncar.
No, a mí tampoco. Yo ahí no me meto, ya te lo vuelvo a decir. A mí Ramis me parece un muy buen entrenador, que hace lo que puede con los mimbres que tiene, que acierta la mayor parte de las veces y que alguna vez, y él lo sabrá mejor que nadie, pues se equivoca. Pero es un buen entrenador. Y yo creo que como ha jugado el equipo en estas primeras jornadas, incluyendo buena parte del encuentro frente al Mirandés, pues es un equipo solvente. Ahora, los que tienen que mantener esa estabilidad mental y futbolística son los que entran en el terreno de juego. Y esa es una tarea que evidentemente tiene que ocupar a Ramis y a su cuadro técnico. Frente al Almería, el análisis es que estás en el empate a cero, estás en el partido y llega el penalti. Te puede pasar, ya habían tenido ocasiones, eso es cierto, pero no te habían metido. A partir de ahí, bueno, nos vuelve a pasar lo de casi siempre últimamente, que ya te vuelves loco con la opción de ir a por la portería rival y dejas unos socavones defensivos que son ostensibles. Pero ya te digo, con lo que está pasando en La Palma, y desde aquí un abrazo muy grande a todos los palmeros y a todos los afectados por lo que está sucediendo en la Isla Bonita, no hemos tenido tiempo prácticamente de hablar de lo que pasó frente al Mirandés, pero es que para mí ese partido puede marcar un punto de inflexión malo, que espero que se corrija pronto para el tinerfeñismo, porque es que lo teníamos todo a favor, todo. Y ahí sí que le faltó inteligencia al equipo y creer en sus posibilidades, porque le dejamos al Mirandés que metiera muchos hombres arriba y no aprovechamos las oportunidades que nos estaban dando por su olvido de la defensa. Y en ese partido hubo un futbolista, que es el Adi, que tuvo dos pases para compañeros y en los dos se los dio al rival. Y es ahí donde yo digo que se mide el nivel de determinados jugadores, en la ansiedad que te genera la opción de estar en campo rival mirando la portería contraria o a algún compañero. Y ahí la verdad es que Ladi me ha defraudado bastante, lo tengo que decir, porque me está encantando su puesta en escena, su comienzo de liga, pero ahí y en alguna otra oportunidad en el partido frente a la Almería, creo que cuando se ve arriba en portería, ahí se le ven un poco las costuras. Lo tengo que decir, y lo tengo que decir y lo digo, porque ahí, por ejemplo, yo no entendí que Ladi ocupara puesto en el once titular y no Sasúa, entendiendo únicamente que Sasúa lo guarda el entrenador para estar más fresco y llegar al final pues con esa capacidad que tiene para desbordar y para llevarse a rivales. Pero honestamente esas son las cosas que menos entiendo. Que los buenos se queden en el banquillo y otros, que no que sean malos, pero no tan buenos, pues jueguen en el once titular. Pero bueno, es el entrenador y no quería tampoco entrar por ahí.
Suáncar, ¿algo más?
Nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo. 2:26, alto en el camino y nos metemos de lleno en el tertulión de los lunes.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Nada pinta mejor que Juno, fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 21 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app en McDonald's.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en los mejores profesionales. Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización, además de mamparas y muebles de baño. Visítanos en el barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10. Ferretería Otero. 30 años de experiencia nos avalan.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Zadeje o entra en hidráulica.com.
J.L. Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. J.L. Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Reunión en Madrid, vuela en el día desde Tenerife Sur con Latitude Hub. Más tiempo para trabajar y todas las comodidades de un vuelo exclusivo. Espacio extra entre filas, elección de asiento gratis. Todos los martes y jueves, tu tiempo para trabajar en Madrid está con Latitude Hub. Reserva ya en www.latitudehub.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. Cope, estar informado.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
2:29, tiempo de Tertulión, tiempo para saludar a Alberto Contreras. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
También está Miguel González. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes.
Fran Alonso, buenas tardes.
Presente, buenas tardes.
Muy bien, están los cuatro ahí, preparados, prestos y dispuestos para debatir sobre el Almería-Tenerife del pasado.